El fenómeno erótico, capítulo 3, parágrafo 21, la significación como promesa. Si recordamos las conclusiones a las cuales había llegado el capítulo anterior o el parágrafo anterior, denominado el rostro como significación, allí habíamos visto que el rostro, justamente como dice su título, me impone, una significación se me impone a mí mismo. Esa significación no consiste sino en la comprobación de su exterioridad, de su distancia, de su resistencia, incluso de su trascendencia respecto a mí mismo. Y la significación surge de esa exhortación descripta por Marion en la frase o en el mandato, no matarás. La pregunta que se había hecho entonces al final del parágrafo anterior Marion es si acaso esto depende de la ética más que de la erótica. Y en tanto significación ética tendría que ver no con una intuición vaga de amar, sino más exactamente con una significación vinculada a una universalidad, la universalidad del mandato que implica no matarás. Por tanto, se encuentra la conclusión entre esos dos litigios que ya nombramos anteriormente, la ética o la erótica, o la universalidad o la individuación. Esto es lo que no ha dejado de asediar al amante, dice Marion. Ahora, en este parágrafo 21, la significación como promesa, Marion comienza considerando el punto en que el amante arriba al primer litigio, ética o erótica, ¿recuerdan? De entrada, habría que señalar que por más poderoso, fuerte y legítimo que sea el contenido estrictamente ético que está inscripto, incluido en el mandato o en la frase no matarás o en la significación no matarás, esta expresión no se agota en ese contenido estrictamente ético. Porque si entendemos el no matarás únicamente como una conminación, como un mandato, y esto le corresponde, claro, hasta a la ética, eso implicaría remitirlo a aquel que debe responder a ese mandato. Y en ese sentido hay que referirlo a ese que debe responder, que en este caso soy yo. Por tanto, sucede aquí como una inversión imprevista, porque el no matarás me determinaría primero a mí mismo, dice Marion, antes que al otro, cuya significación más propia es la que me estaría en realidad ofreciendo. Por el contrario, ¿no habría entonces que plantearse esa siguiente cuestión? En el sentido de que no deberíamos, en vez de entenderlo dentro del horizonte ético, esta expresión, dejar que esa significación se despliegue como la pura exterioridad del otro, dijimos. Y entonces preguntarnos, investigar, ¿qué quiere decir no para mí? Sino más bien, ¿qué quiere decir esta expresión acerca del otro? ¿Qué me muestra el otro? Por tanto, la conminación no matarás significa, incluso me significa, que no puedo ir hasta ese lugar donde surge el otro, salvo que aceptemos matar esa exterioridad. Significa entonces ese no matarás la exterioridad pura, esa exterioridad que como amante yo buscaba, recuerdan ustedes, al emprender el avance, el camino del amor, al intento de amar primero. Entonces, respecto de esa exterioridad pura, no contradice la reducción erótica radicalizada que nos empujaba al avance, a la anticipación del amor, sino que fija la intuición de esa reducción. amorosa, intuición que hasta el momento era vaga. ¿Por qué? Porque cuando oímos no matarás, debo entenderlo a título de amante, como un no me toques. No avances hasta donde yo surja, porque hollarías, pisarías un suelo que debe permanecer intacto. Intacto para que yo pueda aparecer. El sitio en que estoy debe permanecer intocable, no asimilable, cerrado a ti, para que siga resultándote abierta y posible mi exterioridad. La única que fijará tu intuición y te hará visible ese fenómeno de pleno derecho, un fenómeno de pleno derecho. Fenómeno que une tu intuición inmanente con mi significación definitivamente distante, que nace de tu retirada ante mi avance. El fenómeno erótico que puedes ver solo se te aparecerá si fijas en esa significación intacta justamente el aumento de tu intuición de amar, amar. Solo lo percibirás a ese fenómeno si no te apoderas de él, si no lo matas y por lo tanto, si no lo tocas en primer lugar. Entonces descubro que me hallo en una situación radicalmente nueva, totalmente nueva, pero una novedad que es una novedad fenomenológica. Esa reducción erótica de la que hablamos termina finalmente planteando una sola pregunta. Una pregunta que va a abarcar ambas que hemos hecho hasta ahora. Es decir, ¿me aman desde otro lugar o puedo amar yo primero? Esa sola pregunta está incluida aquí. Se trata de saber si ese otro se me puede manifestar con pleno derecho. Es decir, si se me puede manifestar a partir de sí mismo. Ya podemos entrever la respuesta. El fenómeno del otro, siguiendo el hilo conductor de la reducción erótica, se diferencia de cualquier otro fenómeno en sus dos aspectos, la intuición y la significación, porque ambos no pertenecen a mi propia esfera egológica. En este caso me alcanza una exterioridad originaria en otro sentido, que se distingue por rasgos nuevos, absolutamente nuevos. Por eso hablamos de novedad fenomenológica. En primer lugar, la exterioridad ya no se realiza con la intuición. Dado que el amante la suscita a discreción mediante su decisión de amar, amar. Puesto que la tonalidad afectiva y amorosa producida así por mí sigue siendo vaga. Vaga, es decir, sin un punto donde fijarse. Implica y libera en mí una alteridad, pero la va a mantener indeterminada aún, como una alteridad puramente negativa, limitada, sin embargo potencial y siempre anónima. En segundo lugar, la exterioridad proviene, en cambio, en este único caso, de la significación que solo un otro determinado, ese rostro, preciso y único, puede imponerme al enfrentarme a la distancia en la cual no debo intentar tocarlo ni investirlo. En tercer lugar, la exterioridad de esa significación, aunque confirmada por una intuición adecuada, no me ofrece la evidencia de ningún objeto. La trascendencia no deriva en este caso de la objetividad. ¿Por qué? Porque no pertenece al mundo ni se presta a la más mínima constitución, como cualquier otro objeto, fenomenológico. Por cierto que se da, pero se da de un modo no mundano, ni objetivo. Se da a partir de sí mismo, de acuerdo a una contraintencionalidad. En cuarto lugar, la exterioridad indica su iniciativa tomando la palabra. Aquí surge la palabra, justamente el surgimiento de la palabra, cuando quiere, cómo quiere, a quien quiera, despliega una autoridad sin parangón con el lenguaje que pone en funcionamiento sus contenidos, su sentido, sus reglas. El lenguaje puede volver a ser un objeto, pero no la palabra, en tanto que palabra tomada por el otro y que por tanto también puede ser retirada. Estos cuatro rasgos muestran, todos ellos, que la significación señala que se me impone como proveniente del otro, debido a que se da en cuanto puede no darse. El fenómeno erótico no se trata solo de una inversión de la relación entre intuición y significación respecto de los otros fenómenos y su modo de constitución, sino que se trata de la donación de una significación inconstituible, imprevisible y absolutamente exterior a mi intuición de amante, de parte de un ego que me toma, porque yo no lo he previsto, porque no puedo esperarlo y porque nunca lo comprenderé. El fenómeno amoroso no se constituye a partir del ego que soy. Ese fenómeno surge por sí mismo, cuando se entrecruza en sí el amante y el otro. El amante que soy yo, que renuncio al estatuto de un ego autárquico y aporto mi intuición. Y el otro, que impone su significación al oponer su distancia. El fenómeno erótico solo aparece como algo común, común a él y a mí, sin un polo único, un polo egoico único, sino que solo aparece en ese entrecruzamiento, porque el fenómeno erótico es un fenómeno cruzado. ¿Cómo se da esa significación entonces? La significación del otro se da por el contrario sin que nunca se vuelva una cosa disponible, sino en la medida en que accede a abandonarse, en la medida en que se da cuando puede no darse, se da diciendo que se da, como si se diera y en tanto que puede no darse. Esa significación única, que le permite a mi intuición que haga aparecer el fenómeno. ¿Cuál fenómeno? El fenómeno del otro, para mí, que surge como una promesa. De otra forma, seguiría faltando. ¿Por qué solo esa promesa? Porque solo esa promesa permite poner finalmente en escena el fenómeno erótico completo. A partir de allí, la intuición que se despliega en la inmanencia del amante, en el horizonte de la reducción radicalizada, se va a adherir a la significación que le asigna el rostro del otro. Así se constituye un fenómeno acabado, que ofrece dos características excepcionales en comparación con la mayoría de los demás, y que tiene que ver con su significación, y en segundo lugar, que se realiza, se completa, entre dos egos. Si esto es así, podemos seguir hablando de un fenómeno. Cada ego en este fenómeno cruzado, debe intentar fijar su intuición erótica, inmanente y desplegada por anticipado, sobre una significación que recibe del otro. El fenómeno erótico común no consistirá en una nueva visibilidad o en un espectáculo común, ya que dos intuiciones de origen opuesto e irreductibles entran en juego, y a cada uno de ambos egos le parecerá un fenómeno diferente. Estará colmado por una intuición diferente y que presenta otra visibilidad. Precisamente, el ego visible que invierte al ego vidente. El fenómeno común consistirá, en cambio, en la significación única a la que van a adherirse dos intuiciones, porque cada uno de los dos le asegura por promesa al otro una significación única. Compendiada en esta afirmación, cada uno dice al otro: aquí estoy. Debemos seguir hablando entonces de un fenómeno común, o más bien de dos fenómenos distintos. Ni lo uno ni lo otro. Se trata de un fenómeno cruzado, de doble entrada. Son dos intuiciones que están fijadas por una sola significación. Es un solo fenómeno porque hay una sola significación. Pero sin embargo, es un fenómeno de doble entrada porque se manifiesta de acuerdo a dos intuiciones. El amante ve entonces, en verdad, el único fenómeno que ama y que lo ama, que ama y que lo ama, gracias a esa promesa.